Yo, Valentí, buenos días.
Buenos días.
Don Manuel de Prado, buenos días.
Buenos días.
Hoy vamos a centrar el tema en si el PP tiene el líder adecuado o si realmente el PSOE ha puesto el punto de mira en la lideresa adecuada. Porque aquí todo apunta a que el PP ningunea a Feijóo y dice aquí hay que demoler la imagen de Ayuso, que es la que me puede hacer sombro. Y como me presenten a esta candidata, igual van y sacan hasta mayoría absoluta. ¿Qué opinan ustedes de esta reflexión que acabo de hacer pública?
Bueno, yo no creo que el liderazgo de Feijóo sea en peligro. Vamos a ver, nella realtà di un partito politico hai gente capacitato a espressare idea politica con forza, ma che il segretario del partito, però il segretario del partito è lo che rappresenta a todos. Yo no entiendo por qué el secretario de partido tiene que ser el líder máximo, que es el más fuerte. Que... A ver, la calidad de Ayuso es tan perfecta. Puede existir más gente como ella en un partido político. No necesariamente esa calidad tiene que ser la del secretario. Único e únicamente el secretario tiene que tener esa característica. Puede tenerla el secretario, el presidente, el portavoz, un presidente de comunidad. Vamos a ver, yo no veo ese razonamiento de que si tú eres más fuerte tiene que necesariamente ser el secretario. ¿No?
¿Tú qué crees, Manolo?
Mira, yo para empezar yo creo que Feijóo lo que hace es intentar representar un papel así, un papel estilo PP tradicional, ¿no? De sobriedad, de buena gestión, él intenta hacer méritos de eso.
Algo dice que son maricomplejines.
Sí, puede ser, pero puede
me parece una calificativa muy desafortunado, yo...
Sí. Puede dar. Puede
me gusta
dar
más lo de la cobardita. Sí, la cobardita.
La derechita cobarde.
La derechita cobarde.
Puede dar esa imagen. Puede dar esa percepción. Sí, es posible que dé esa percepción. Pero yo creo que la imagen que da y que transmite, que luego no sé si es la suya, porque tú además sabes que luego todo esto al final tampoco es exactamente lo
eso
que
es. Eso es un producto y después detrás de ese producto hay otra cosa.
Pero yo creo que la imagen que pretenden que dé es esa idea. Pues un poco del PP, pues un poco como de Rajoy, que tampoco igual tenía mucho carisma, pero que, bueno, de ser una persona sobria, centrada en lo importante, un poco técnico, un poco así. Y yo creo que es un poco esa línea, mientras que Ayuso es el histrión. Ayuso...
Entre Meloni y Milei, ¿no?
Ayuso, Ayuso tiene un problema grave. Y ese problema es el novio este que tiene. O sea, yo sinceramente te digo, yo creo, yo si yo fuese Ayuso, yo le habría dado una patada en el culo ya hace tiempo.
Salió muy rápido a defenderlo, ¿no? Que yo cuando lo hizo
la Meloni se quitó el marido de encima, sí, cuando podía ser un problema, ¿eh?
Sí, es que sí, se metió en un charco yo el día sobre que salió todo, a defenderlo, sobre todo, digo, ¿qué hace?
Sobre todo, y esto puede parecer una diatriba en contra del amor, ¿no? Que a lo mejor es que están enamorados, tú que has puesto ahora nos habéis puesto esta canción que nos ha traído.
Es una canción muy importante en mi vida.
Pero realmente, coño, que lleva 3 años con él, que tampoco es que sea una relación que digas que es que, oye, que tampoco pasa nada.
Se quedó
nada.
Embarazada y perdió al chiquillo, este chaval.
Sí, pero bueno.
Eso une mucho, ¿eh?
Sí, es posible que eso les una más, pero sí. A ella le está haciendo mucho daño, porque yo no voy a decir si ella ha hecho cosas bien o cosas mal, tampoco voy a decir si ella es la presidenta perfecta o tiene muchos defectos. Yo entro en lo que es la valoración de la imagen del daño. La imagen del daño que le está haciendo, el daño a la imagen que le está haciendo este novio, del que cada día salen cosas nuevas. Porque ahora dicen que si dedujo no sé qué de los viajes que se sabe
el hilo
también,
dental, el hilo dental.
Y que, si ay, y que pobre, se sabe también que Ayuso pagó con dinero de la comunidad el área esta privada del aeropuerto de Barajas para irse a sus vacaciones. Pues mira, yo no digo que lo vea bien, pero no veo mal que Ayuso se pague con dinero de la comunidad para irse de vacaciones, que son sus vacaciones de su trabajo como presidente de la comunidad. El tiempo que está en Barajas es de eso. Si aceptamos que el presidente del gobierno puede ir en Falcon a la esquina a un concierto, que seguro que es un acto privado, porque ir a un concierto seguro que es un acto privado, pues entonces digo yo que a mí me parece que una hora de Falcon cuesta un poquito más que una hora de sala privada de Barajas, ¿eh? Sí. Sin saber cuánto cuesta una cosa y otra, pero vamos, estoy casi seguro.
Es una política un poco
tóxica. La seguridad
tóxica.
También es importante, ¿eh? La seguridad también obliga a
claro,
economía, porque
es que sí,
siendo presidente del gobierno y pero de
entonces,
la comunidad.
¿Y por qué sacan esto? Sacan porque están investigando al otro y están investigando que se quiso deducir cosas de los viajes pagados con el dinero de la comunidad, como un alquiler de coches y no sé qué. Entonces, dices, es que vamos a ver, ojo, que esto, y yo esto lo sé por lo que dice la gente, porque yo nunca he sido autónomo, no quiero decir que si lo fuese no lo haría, pero la gente dice que los autónomos
desgraban
todo lo que se van encontrando. Van cogiendo tickets por las mesas para pa presentarlos.
Y antiguamente era así, ahora hay un filtro mayor, ¿no?
Y si cuela, cuela. Y si no cuela, pues a ver.
Pues se quita.
El problema es que para eso está la inspección de Hacienda. Claro. Oye, esto
y
esto
no pasa nada porque se quita. Oye, me he equivocado.
Pero vamos a
o
ver.
Yo pensaba que sí.
O yo pensaba
porque,
que sí.
Porque esto fue mi
o
trabajo.
O lo he intentado así y no te dabas cuenta.
Sé,
pero
que...
hay un principio. Es que todo ese gasto
todos.
Se hace con dinero ganado, privado pero con dinero no robado. Es que dinero.
Y de
que
negocios
existe.
Hechos al margen de la relación de su pareja. Porque eran previos a conocerla.
Ya,
pero. Declaraciones de la renta de ejercicio anteriores a conocerla, que después de conocerla ya la ha dicho ella. Yeah. Cuando presente la declaración de la renta me la pasa a mí que yo te la supervisé, no vaya a ser que me salpique a mí antes, ¿no?
Bueno, de hecho yo creo que se casó por algo, por motivo político, creo, para prudencia política. Pero eso es típico de la política tóxica que intenta invalidar la credibilidad de un líder atacando donde pueda, utilizando la magistratura para arreglar la cuenta de la elección democrática. Eso es inaceptable. Que ahora sale la noticia, efectivamente, que intenta desgravarse una comida, un coche, el alquiler de un coche, vamos, ¿y esa de verdad es noticia? Pero
ayer,
de verdad
ayer
es noticia.
Ayer veía a periodistas que cobran por decirlo, poniendo el foco en que había metido una factura con hilo dental, digo.
Pero que vamos
y eso
a ver.
Es noticia, eso pero, es para hablarlo en un debate. Lo estamos hablando nosotros, ¿no? Lo estamos hablando nosotros de que me parece absurdo.
Es absurdo, pero no tenéis vergüenza. Pero esos periodistas no tienen vergüenza
periodistas que muchos de ellos eran autónomos. Me gustaría saber lo que presentan.
A ver cuánto.
No sé
cuánto
si soportarían
café.
una inspección fiscal.
Sí, sí, claro, de todo lo que
al 20% de lo que se le está haciendo al novio de Ayuso.
Eso es una vergüenza. Que el PSOE, o mejor dicho, que Sánchez, puso l'accento sopra Ayuso e per alimentare in eterno il debate di enfrentarsi ad alguien che costantemente debatte con él.
¿A usted no le parece extraño que el mismo día que se conocía que Begoña Gómez iba a ser investigada se conociera el tema de González Amador?
Bueno, no,
el mismo día.
Esa es una magistratura que no, actúa
no,
con,
decir,
la, con el reloj
contra,
puesto.
El contrapeso, ¿no? Es decir, oye, ya se sabía que iban a imputarla o investigarla, claro. O se sabía. Pero hasta que no se encontró, rebuscando por los alrededores, algo que pudiesen equilibrar, no se hizo pública la imputación.
Son cosas que están ahí, que los partidos, la fontanería de los partidos que llaman, los tienen guardado para sacar.
Exacto.
En el momento oportuno. Yo siempre recuerdo esto, las dos cremas de Cristina Cifuentes. O sea, que es impresionante. Que, por cierto, me gustaría saber en qué quedó eso. Porque
Aeroski lo condenaron por desvelar los vídeos. Aeroski lo condenaron por desvelar los vídeos de seguridad.
Y al culpable físico, que no es Aeroski. Porque claro, hubo alguien que lo hizo. Sí, es una entidad, ¿sabes? Entonces,
alguien que filtró las cámaras.
Y luego alguien que tuvo esos vídeos guardados durante años.
Creo que fue fuego propio, fuego amigo, ¿no?
Sí, seguro. Eso
fue
fuego
amigo.
Eso
fue
seguro.
Amigo. Eso
es fuego
amigo.
Pero
fue
durante
amigo.
Años tuvo esos vídeos guardados. Es que o sea,
hay gente muy
fuerte.
Por si acaso algún día lo vamos a necesitar.
A mí cuando me dicen, ya cada uno tiene su historia, ¿no? Me dicen, captura la pantalla. Yo no tengo capturada ninguna pantalla de nada.
Ah, muy mal, muy mal.
Pero es que me lo dicen, ¿pero por qué no captura? ¿Por qué no guarda? Digo, ¿por qué no? Es decir, yo no puedo vivir pensando, tengo un archivo de que aquel me insultó por Facebook, el otro.
Tienes que defenderte.
Tienes
que aprender
eso,
a defenderte.
Y yo no guardo absolutamente nada. Entonces, me llama la atención que haya gente que tenga guardada cosas de otros para hacerles daño cuando... Bueno, pues hay de esos hay más de uno y más de dos, ¿eh?
Y luego, ¿cómo?
Porque hay gente que dice, guarda, captura pantalla y guarda.
Y luego, sobre todo, ¿con qué nombre guardas los archivos? Porque, claro, yo siempre...
Cifuentes Crema 1, Cifuentes Crema 2.
Claro, digo yo, porque el problema es que luego solo tienes que buscar y yo, los archivos que yo guardo porque me interesan, ¿no?
No después para, no los encuentra.
Digo, joder, ¿dónde tengo yo? Y digo, es que, ¿por qué la declaración de la renta no lo guardo como IRPF? Pues no, cada día, cada año lo guardo de una manera.
No, pero es que también cuando descargas un archivo de la Administración Pública, sobre todo, un modelo que acabas de rellenar y quieres descargarlo y guardarlo y tal,
te pone
tanto por ciento, paréntesis, barra invertida. Sí. Digo, pero no pueden poner reclamación por guagua. No. Un nombre de fichero kilométrico, asterisco, con tantos por ciento, con paréntesis, digo yo. Sí, impresionante.
Sí. Así mismo es, sí.
Pero mira, que la política española razona de ese modo resultó evidente también esta mañana en la sesión de control. Porque
La mini sesión de control.
Pero hacen la pregunta, por ejemplo, dal Partito Popolare, dall'opposizione, incluso da Podemos, ¿no? Hacen la pregunta alla ministra di Hacienda, Montero, hacen una pregunta sobre l'andamento economico di Spagna e ella contesta con lo dato fiscale della persona che hizo la pregunta. In un paese normale uno se levanteria e diria: questo dato tu come lo tieni? E perché lo sta declarando pubblicamente?
In un congresso.
È che in un congresso, però io te hice la pregunta, contestami la pregunta. Ah, è che usted nel 2010 versò 3.000 euro di contributo. E dico: beh, però esa è la maniera di contestar. Pero todo pasa así y todo aplaudiendo. Todo
es desacreditar al adversario y ya está. Es decir, y que el que esté
pecado... ¿Por qué tú tienes esa información? ¿Por qué la larga?
Está empezando a pasar un poco como se suele decir, ¿no? Con el rey, lo de la inviolabilidad del rey, que hizo que Juan Carlos hiciera todas las tropelías que se le achacan ahora y que no se le puede juzgar y todo esto. Con eso de que lo que se dice en sede parlamentaria está protegido, yo creo que debería haber un punto, un límite en la protección de lo que se dice en sede parlamentaria. O sea, en sede parlamentaria tú no puedes desvelar una cosa que es secreto, incumple la normativa. Salvo que, ojo, que también puede ser que a lo mejor lo que le dijo estuviera si era diputado en aquel entonces, igual lo presentó en la declaración de bienes.
Sí,
creo que sí,
pero de todas formas. Pero
a pesar
no
de todo, hay muchas
sano.
Cosas que se dicen en sede parlamentaria, sí. Y ojo, que también eso es importante. Muchos periodistas que se dicen periodistas, que supuestamente han estudiado periodismo, no todos, ya sabemos que Ignacio Escolar no lo terminó. Pero bueno, independientemente de esto, que supuestamente han estudiado periodismo y que saben...
Ignacio Escolar es el director del diario.es.
Sí.
Y con tertulia habitual de La Sexta.
Y están ahora arremetiendo mucho, entre otras cosas, contra Ayuso, por la respuesta que dio al presidente de que no iba a ir a tal, diciendo... que Ayuso en sede parlamentaria llamó hijo de puta al presidente.
No lo ha dicho en ningún lado.
Es que no fue en sede parlamentaria. Exacto, una cosa es estar en el Congreso del Público.
Exacto. Ella
sede,
público.
Sede parlamentaria es el que está hablando. Solo. Mientras estás hablando en la tribuna de oradores, eso es sede parlamentaria. El resto no es sede parlamentaria.
Ella era del público y tenía la cámara que la focalizaba siempre,
y
la pobre.
Y que los periodistas digan esto, dices, o son subnormales, que no lo descarto.
No, pero ese discurso lo dicen intencionalmente porque hay mucha población de este país que cree que Isabel Díaz Ayuso llamó hijo de puta a Sánchez.
Sí, que se
pero
lo
que,
de
hecho,
hay
que,
mucha gente que
de
se
hecho
lo cree.
Se lo llamó, pero no se lo llamó en sede parlamentaria.
No, y a más ni a gritos ni a su cara, sino fue un comentario como tú estás viendo una película y dices, cabrón.
Exacto.
Es un comentario a una escena que estás viviendo, no le estás insultando. Es una exclamación, prácticamente.
No tenía turno de palabra, no estaba llamada.
No se estaba dirigiendo a él, estaba haciendo una reflexión sobre algo que él estaba diciendo.
Pero era muy peor Sánchez,
él había dicho
que en
que
el debate de investidura habla de Ayuso.
Y en Bruselas. Pero no habla de ella. La insulta calumniándola.
Exactamente.
Porque la está llamando corrupta. Exacto. Y ella no tiene ninguna sentencia. Ni siquiera está investigada como corrupta. Y en una sede parlamentaria, el presidente de Sánchez sí dijo que Isabel Díaz Ayuso era corrupta.
Sí, como dice
Bolaño.
No,
novia de un delincuente confeso. La llamó corrupta. Ella y su familia.
Sí, entonces, sí.
Es por eso dijo ya, hijo de puta. Es decir,
que pinto yo, ¿por qué me está insultando en tu debate de investidura? Y ella estaba de público, de público, en el último anillo del Parlamento, que simplemente estaban pendientes de la reacción para alimentar el debate.
Pero que los periodistas sean gilipollas o malintencionados lo puedo llegar a entender, pero que la ciudadanía de a pie acepte esa verdad a media, porque es una verdad a media, o una mentira, como máxima, como auténtica dogma de fe, oye, pues una verdad, una mentira mil veces repetida se convierte en una verdad, ¿no? Pues esto va por ese camino.
Claro, el problema es que al final la gente no sabe distinguir de una verdad, de una mentira, y como decía alguien, el problema de decir muchas mentiras, estos días, y seguramente sea ese el motivo, ¿no? El problema de decir muchas mentiras no es una cuestión de que te pillen o que no te pillen. El problema es que acabas inundando el medio ambiente de mentiras hasta el punto que la gente ya no sabe lo que está bien y lo que está mal. Entonces cuando ya no sabes lo que está bien y lo que está mal, ya solamente votas como los borregos, por voto a este, al guapo.
Claro,
y claro, evidentemente sí que es verdad que Pedro Sánchez es muy
guapo.
A mí me recuerda a Cantinflas. No lo...
Aunque ha tenido un bajón en el último año.
Feijóo, pero te parece atractivo. Es que a mí no me gusta.
Feijóo no era guapo antes, pero no sé qué se ha hecho ahora.
Antes era guapo.
Se ha operado los ojos. Le quedan mejor la gafa que quitarse la gafa.
Claro, sí, los que usamos gafas sabemos que nos tapa un poco la cara.
Con gafas están mejor siempre. Y con gafas de sol ni te cuento. Gana uno una barba. Variedad.
Los que como tú y yo usamos gafas y barbas,
cada día más mimetizados.
Nadie sabe de nuestra realidad.
Yo prefiero que me miren por detrás. ¿Pero a ti te parece Pedro Sánchez atractivo? A mí es que me hace feo.
Bueno, cuando empezó su carrera como secretario de partido, era efectivamente un líder, que tú dices, un secretario de partido guapo, que guapo era un hombre
antes
guapo.
Tú le hacías un rato.
Antes de llegar a llenar
las votos tal o... Esas urnas llenas de votos que cambió detrás de una cortina.
Sí, no,
¿Antes o después? Digo, secretario general por primera vez o por segunda vez.
Ah, vale, no, bueno. Yo recuerdo que vine aquí en España, en Tenerife, hace 12 años, y en mi buzón, donde estaba viviendo, me llenaron el buzón de panfletes del Partido Socialista. No lo sé, ya me había reconocido.
Sí, sí, rápidamente.
Aquí tenemos ya que convencerla a cambiar idea. Y había la elección del secretario. Y había un montón de candidatos. Y estaba él, Pedro Sánchez, catedrático de la Complutense de Madrid. Y dije, wow, qué gracioso ese candidato. Efectivamente, el guapo, se conocía como el guapo. También en Italia, cuando yo volví en Italia, se llamaba el guapo.
¿A Pedro Sánchez?
A Pedro Sánchez sí, lo llamaban el guapo. Y yo decía, bueno, es un líder socialista que aparte de ser guapo no tiene nada más.
A von der Leyen le hace ojito.
Pero ahora la verdad es que uno
porque
que lo conoce
aire a Begoña,
ya
la
no...
Von der Leyen.
Ya no
sí.
Bueno, que la von der Leyen es una señora muy lista. Sí, ¿no? Yo creo que sabe lo que hace. Que no estoy diciendo que hace bien lo que hace, estoy diciendo que sabe lo que hace y otra cosa. Y ahora yo creo que Pedro Sánchez no es ni tampoco guapo. Ya ha perdido su charme, su...
Las canitas no le están sentando bien, ¿no?
Bueno, la canita a todos los líderes políticos que llegan a ser jefe de gobierno pasan
no,
por eso.
El problema de Pedro Sánchez es que ya no sonríe como sonreía, porque cada día tiene el rictus más tenso, porque cada día su situación es más complicada. Realmente la situación de Pedro Sánchez es complicadísima desde el punto de vista que lo mires. Desde el punto de vista personal, incluso... vamos a hacer todo lo bueno posible y decir, es que no hay nada, ninguna de las cosas que la atañan hay nada, pero tener a tu hermano investigado, a tu mujer investigada, eso personalmente, pues evidentemente es algo que te tiene que generar pues un cierto malestar.
Desde luego estar investigado molesta muchísimo.
Desde el punto de vista político, que no puede hacer nada porque está atado de pies y manos y lo sabe, y cada vez que le sacan algo para él vender... un éxito, resulta que el éxito es una mierda y lo que le han sacado es lo más grande, claro. Pues tampoco políticamente está teniendo nada claro. Desde el punto de vista de la percepción de la gente, pues hay gente que sí, claro, evidentemente, sus acólitos de siempre, pero él ve que realmente, porque él no es tonto, sabes que cada día tiene menos gente que le sigue, porque eso solo hay que verlo en las elecciones. O sea, de hecho, él sabe perfectamente, aunque no lo diga, que no ganó las elecciones.
Sí.
Y eso, de alguna manera, que ojo, no ha ganado estas ni las anteriores, ni las anteriores. O sea, no ha ganado ninguna elección.
Ninguna.
Ha gobernado dos veces sin haber ganado las elecciones.
Pero
bueno, sí, la primera vez sí las ganó. sacó más votos que el PP. Sí, sacó más escaños que el PP.
Bueno, es que un líder así no hace nada más que discurso retórico. Y de hecho no consigue resultado que la gente puede repetir porque todo su discurso es retórico. En Bruxelles son retórico, en España son retórico, en la Secretaría de Partido son retórico. Y tarde o temprano esa retórica cansa. Y seguramente un país no puede aguantar o sobrevivir bien nel mondo della diplomacia internazionale con un jefe di governo che vive del discorso retorico. Eso llega al punto, llegará el punto en que tiene que abandonar, yo creo.
No lo tengo yo tan claro que lo vaya a abandonar.
La filtración de... No la filtración, porque no hace una filtración, sino la publicación por parte de Lo País, del documental famoso que nunca había salido a la luz y que ahora ya lo han sacado
para los
suscriptores premium del País, que creo que se han apuntado dos nuevos para poder ver el documental.
Será el vice para ver.
No hay ninguna plataforma que haya dado un euro para publicarlo. No ha dado ni una, ¿eh?
Será una.
Yo tengo curiosidad por verlo.
Yo me pregunto sinceramente por los extractos que se ven, ¿no? Que también entiendo que son extractos sacados a mala leche. Pero me pregunto si lo han sacado para hacerle un bien o para hacerle un mal. O sea, teóricamente si lo saca Lo País es para hacerle un bien, pero al mismo tiempo por los extractos que se van viendo es para poner su imagen todavía peor.
Le puede salir mal. La jugada les va a salir mal.
Cuando se empezó a ofrecer el documental se retrayó, se le dio marcha atrás y Pedro Sánchez quitó y puso, ¿eh? Es decir, hubo cosas que no le gustaron y las mandó a cambiar.
Donde no salía suficientemente
guapo.
Hubo
una época en que él se creía Obama y hubo una época, yo creo que ese documental Moncloa lo hizo con toda la intención de repetir ese espléndido, ¿cómo se dice? Documental, una serie televisiva statunitense che era The West Wing. Io credo che queria ripetere ese esito centrando l'attenzione sopra él come presidente.
Pero la producción, ¿quién la pagó? ¿En Moncloa? Ah.
Se dicen que todo con dinero público de la
mano. Lo pagó Moncloa, sí.
La producción, pero a los actores que son él y su mujer, no. Pero a los iluminadores, los cámaras, claro, el director, los padres. La producción.
O sea, pagó a una productora
para que lo diera.
Sí.
Y eso es legal.
Pues bueno,
autocelebrativo
dentro de gastos de promoción de
imagen.
Promoción de imagen, promoción de
una visita virtual por Moncloa.
No hemos hablado nada hoy y me tiene sorprendido Diego, ya que estamos hablando de Pedro Sánchez, no hemos hablado nada de las 48 horas de agenda en blanco de Pedro Sánchez.
¿48 de cuándo? ¿De ahora?
De ahora.
Sí.
Porque tuvo 5 días.
Sí, seguido. Sí, pero bueno, sí. Es que, pero ahora. Pero esos 5 días además los avisó. Ahora han sido 48 horas que lo han dicho los periodistas. Él no ha dicho nada, lo han dicho los periodistas que están.
La agenda de Pedro Sánchez es pública. ¿Eh? Está en la página web de Moncloa.
Sí, pero.
Como la de todos los presidentes de comunidades autónomas, incluso ministros.
Por supuesto que sí, pero bueno.
Que hace seguimiento de Moncloa ve que hay 2 días que no tiene ningún acto.
Es público, pero cuando una agenda de un presidente desaparece durante 48 horas, la gente debería preguntar, oiga, ¿qué va a hacer?
¿Qué está pasando? Exacto.
Porque no es por nada, pero le dicen a Ayuso que no irá a la Moncloa.
Es un acto gravísimo.
Absentismo laboral.
Y suprimir la agenda del presidente durante 48 horas, entonces, ¿qué cosa es? ¿Qué?
En castellano corriente, ¿cómo se definiría?
¿Se ha aclarado ese tema? No ha sido un fallo informático, no ha sido... Es que no lo tengo tan claro que eso...
Pero si hubiese sido un fallo informático ya habrían salido a decir lo que... Es que nadie ha salido a decir nada.
Exacto, cuando no sale a decir nada, que tiene que ocultar.
Nadie ha dado explicación.
Es una cosa súper curiosa que nadie haya dado... O sea, yo podría entender que fuese un fallo informático, pero entonces rápidamente saldría alguien a decir, claro. No, la agenda del presidente está como siempre.
Todavía no ha salido nadie a decir nada. No.
Nadie ha salido a decir nada.
La portavoz no ha salido a decir nada.
Y eso es algo sumamente sorprendente.
El portavoz
yo espero la tercera carta de San Pedro
Tercera carta. Esta vez la va a mandar por correo certificado a todos los españoles, no lo va a usar
a costa
Twitter.
Del erario público.
Y vamos a ver, en aquellos cinco días había culpevolizado a la derecha. Porque l'ambiente era malsano, l'ambiente era malsano y eso no se podía tolerar. Y al final descubrimos que era simplemente para arreglar la defensa de la mujer. Entonces,
y para verle la cara al enemigo dentro del partido. Para sembrar la duda de que a ver quién sucede a Sánchez para cortarle la cabeza.
Exacto, eso. Y tú vas a dar la culpa a la derecha de esto.
Siempre la tiene.
La de la derecha tiene la culpa del Cartago, dell'Endagest, la culpa è della derecha.
Y lo dice en Bruselas.
Lo dinosauro, la culpa è della derecha.
El problema de los casos de corrupción que se están acercando a usted la tiene el novio de Ayuso. Lo dijo en Bruselas.
Claro, sí. ¿No?
Y no se puso ni colorado. Y hay gente que lo defiende. Sí.
Es que no. Bueno, oye, en Europa va a tener corta
vida. Nos queda un poco de tiempo y yo quería preguntarle. ¿Ustedes creen que haya coincidido Partido Popular y Sumar en dos votaciones a propuesta de uno y a propuesta de otro? Es decir, no dos propuestas del PP que vota Sumar, sino una propuesta de Sumar que vota el PP y una propuesta del PP que vota Sumar.
Sí.
¿Eso ha sido casualidad? ¿Ha sido que están de acuerdo en algo? ¿O es un aviso a navegantes de que Sumar puede llegar a acuerdos con otras formaciones políticas?
La segunda que ha dicho. ¿Sí? No, que lo puede, que puede votar una moción de censura.
No sabía cuáles eran.
¿Estás enterado?
No, me estoy informando ahora.
Condiciones abusivas en hipotecas por parte de Sumar.
Vivienda, sí.
Vota sí, PP. Ajá. Y control de la venta de armamentos a países terceros, que lo apruebe el Congreso, propuesta del PP.
Propuesta del PP y vota Sumar.
Muy de Sumar, muy del PP. Y votan. Sí. Las dos la votan los dos.
Se hacen pasar la ley por votación
mutua. Sí, seguramente sea un pequeño...
Y el PSOE no sé lo que ha votado, pero creo que no ha estado de acuerdo en ninguna.
Será un aviso a navegantes, por una parte, un aviso a navegantes. Y bueno, por otra parte, me gustaría pensar que además de un aviso a navegantes también tiene que ver con que a lo mejor en algún momento en este país se empieza a hacer política que consiste en eso.
Claro.
O sea, en realidad, la política consiste en eso. La política consiste precisamente en que alguien haga una propuesta y otro partido que tradicionalmente está en el polo ideológico totalmente contrario vea, coño, pues esta propuesta parece interesante. Y la vamos a valorar y la vamos a votar o le vamos a mandar una enmienda a ver si nos la aceptan y la votamos a favor o lo que sea. Eso es la política.
La política que estábamos acostumbrados en los años 80, 90.
Debería ser la política.
Yeah. Es que nos han machacado tanto que ya no lo creemos.
Oye, además, Rejón ayer advirtió, hizo unas declaraciones diciendo que hoy iba a comparecer la ministra de Vivienda y que se proponían medidas aceptables o que la legislatura tenía poco recorrido. Claro, que el partido que está en el gobierno, no apoyándote, sino en el Consejo de Ministros, esté esperando a que la ministra vaya a hacer propuestas al Congreso. Y que como no le convenza, la legislatura le queda... Ya no es Junts.
Es el socio de gobierno.
Bueno, yo creo que todo apunta a que esto no va a ser tan largo como parece.
Te digo una cosa. Cuando el problema fundamental de la vivienda en España, que además es uno de los problemas fundamentales de España en general, el problema de la vivienda, y el problema fundamental de la vivienda está centrado en la lucha entre los rentistas y los inquilinos, más que en la compraventa, está en el tema de los alquileres.
Sí, ahí está.
Que la ministra de la vivienda sea una rentista, no sé.
Una rentista no que viva alquiler, sino que tiene varias propiedades alquiladas.
Sí, tiene 9 propiedades alquiladas.
La ministra y el número 3 de Hacienda también creo que tiene un testaferro de una sociedad patrimonial que también...
Es que la vivienda es un negocio.
Entonces, que no tengo nada en contra de que tenga 9 viviendas. Igual que el Guayomén tenga 18, pero vamos a ver, que eres ministra de vivienda, igual se te ve un poco...
A lo mejor porque tiene muchas.
Igual se te ve un poco...
Sale un huevo de vivienda y tiene 9.
Claro, igual
¿Y con esa edad tiene 9 viviendas? ¿Con esa edad? Ha heredado 8.
Bueno, ¿no?
No
es tan joven, seguramente habrá heredado.
No tiene 50 años. 9 viviendas.
Bueno, si sabe hacer negocio.
Seguramente habrá heredado. Cuando tú empiezas con el negocio inmobiliario desde joven, puedes hacer un patrimonio relativamente rápido. Sí. Yo tuve una novia en León que los padres habían emigrado a Suiza y se habían dedicado a ahorrar mucho, trabajar mucho y gastar cero. Dejaron a los hijos de aquí incluso al cuidado de las hermanas del padre, que eran solteras, mientras ellos seguían ahorrando mucho y trabajando mucho y gastando cero. Y cuando llegaron a León, Bueno, pues estoy hablando de una chica que en ese momento tenía 22 años, yo creo, cuando la conocí, o 21 años, y que el padre pues podía tener, imagínate, 51 años, ya tenía 6 pisos.
Sí, no es imposible, León. No es imposible.
Los 6 alquilados. Si te estoy hablando de una persona que se emigró porque aquí no tenía un patacón.
No, estaba pensando, una persona que ha tenido una vida ejemplar económicamente austera, 6 propiedades inmobiliarias. Pero en toda su vida.
Si eres
partiendo
político,
de la nada, ¿no?
Si eres político, ganas más.
Pero
y
si eres político, ganas más.
Ganas más, invierte más.
Tienes una cierta mirada relajada de los bancos, de las entidades financieras.
Accede a beneficio.
Oye, que mira, que voy a comprar esta vivienda.
Ampliamos la hipoteca de aquella, me da unas condiciones.
Porque además, si sabes a qué banco ir. Pues yo qué sé, si resulta que es el banco que te está llevando a las finanzas del partido. O
ella era alcaldesa.
Era alcaldesa.
Un alcalde maneja dinero importante en cuentas corrientes.
Claro, es normal.
Claro. Entonces, es que son cosas que son... Sí. A ver, cuando Pablo Iglesias, el magnífico,
se fue de Vallecas.
El nunca bien ponderado y el que es honrado a carta cabal te dice, porque yo conseguí una hipoteca como todo el mundo, no mi niño,
como todo el mundo.
Tú
no
tienes un trabajo fijo, tienes un trabajo que inicialmente es para 4 años y el banco, que es el banco que casualmente, qué cosas, es donde tienes depositados los dineros del partido que diriges. Te hace una hipoteca con una financiación preferente al 100% cuando tu empleo actual es un empleo a 4 años.
A 4 años, que nadie va a conseguir.
Eso no se hace, ¿no? Eso
¿no?
No
sé. ¿No? Igual no voy yo y no me la dan. Siendo funcionario, ¿eh?
Sí.
Igual yo voy y a pedir esa misma hipoteca que pediste tú, igual me dicen que no.
Yo creo que ese tema de vivienda va a ser una oportunidad para Yolanda Díaz de medir bien si ella quiere seguir en política o no, porque es bastante claro que si cae Sánchez, cae en todo. Y ella tiene que razonar si apartarse y salvar algo de salvable de su partito y de sí misma o no.
Es que también está esa variante de que Sumar es consciente de que en las encuestas que se están viendo, en la tendencia de las encuestas, es que el PSOE se mantiene a costa de la desaparición prácticamente de Sumar. Sumar va para abajo, para abajo, para abajo. Y también la renovación del liderazgo, que Maíllo ha dicho esta semana que hay que presentar una candidatura, pero entre Podemos y Sumar, ve cómo se ponen de acuerdo. Él se pone de acuerdo con las dos, pero que entre Podemos y Sumar no hay manera.
Hoy en la mini sesión hubo una pelea entre siempre la ministra de Hacienda Montero y Ione Belara, entre que representaba el partito más de izquierda. Soy más de izquierda yo, me habéis echado porque yo iba a hacer la medida de izquierda y usted al gobierno no estáis haciendo nada. No, nosotros somos el Partido Socialista, lo que garantiza la izquierda en el mundo. Que un espectáculo bochornoso. Pues sí. Divertido, pero bochornoso.
Tengo que dejarme que es entretenido, la verdad.
Entretenido,
el problema es que seas consciente de lo que se está manejando ahí, ¿no?
Sí.
Bueno, pues tengo que dejarlo aquí porque tengo que salir corriendo, que ya me han confirmado que tengo, ya voy 10 minutos tarde.
Vale.
Sí, tengo que irme. Así que la semana que viene volvemos a la carga. Giovanna, Manolo, gracias.